¿Qué pasa por tu mente cuando escuchas la palabra cáncer? ¿Es posible tratar el cáncer con una buena dosis de humor? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada de Cuestión de Práctica. Soy Eli Bravo, estoy feliz de poder compartir contigo y si ya conoces el podcast, sabes que hablamos de temas relacionados al bienestar, la salud mental, psicología, terapia, mindfulness. Y si por primera vez estás escuchando este podcast, bienvenido. De verdad que es un placer tenerte con nosotros y con esta comunidad. Soy Eli Bravo, tuve una larga vida como periodista, comunicador, trabajando en medios. Hoy en día trabajo como instructor de mindfulness y psicoterapeuta y esta pasión por la entrevista, la comunicación se mezcla con mi segunda carrera, esto que estoy haciendo hoy en día, en donde la salud mental y el bienestar están en el centro de mi labor profesional y también en mi crecimiento personal. El episodio de hoy es un episodio que no es un chiste, pero sí tiene una buena dosis de humor. Estaré conversando con un buen amigo, fantástico escritor y una persona que conoce el cáncer de cerca, muy de cerca. Sergio Jablón escribió el libro Un tipo con cáncer como una manera inicialmente de acompañarse. Y es que recibió 3 diagnósticos de cáncer y a lo largo del proceso de tratamiento iba anotando en lo que conseguía, libretas, cuadernos, servilletas, y pronto se dio cuenta que tenía en sus manos un libro. Pero no es cualquier libro, es un libro en donde Sergio narra su testimonio, pero también ofrece una ventana, una manera de entender el cáncer que no es la habitual. Él en su proceso de investigación, porque cuando le dicen que tenía cáncer comenzó a investigar al respecto, se dio cuenta que no había ningún libro como el que él terminó escribiendo. Cada escritor tiene un punto de vista y eso es lo que hace fascinante el proceso de la lectura para quienes estamos del otro lado del libro. Podemos tener un acercamiento, una ventana o una puerta a la mente de una persona. Y en el caso de un tipo con cáncer, entra en un bar. Sergio nos ofrece no solamente esa ventana, sino que nos invita a ver lo que hay alrededor del cáncer de otra manera. En esta conversación estaremos abarcando temas como vida, muerte, el estoicismo, los gatos, las relaciones familiares, lo bueno, lo malo y lo feo de vivir un proceso como este. Y una de las cosas importantes que, por lo menos para mí, quedó de esta conversación es entender que hay una capacidad que tenemos todos los seres humanos de decidir cómo manejar una situación cuando, sobre todo, esa no es una situación que se espera. También hay algo para mí fundamental en lo que dice Sergio y tiene que ver con esa pregunta que se puede hacer cualquier persona ante un diagnóstico de esta naturaleza y es ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Sergio nos va a ofrecer una respuesta que es muy personal. Y como es Sergio, a quien conozco desde hace muchos años, aprecio, admiro, quiero muchísimo, él deja claro que no está ofreciendo verdades ni recetas. Está ofreciendo su testimonio y con eso espera abrir una reflexión, tanto en una persona que está enfrentando un diagnóstico o tratamiento de cáncer, como también de todas las personas que acompañan. Porque al final, el cáncer como enfermedad y hoy en día una enfermedad crónica tratable no solamente toca al paciente, toca a la familia y nos toca a todos como comunidad. Espero que esta entrevista, esta conversación para escuchar con oídos abiertos te dé una nueva perspectiva sobre la vida, la muerte y lo que significa el poder de la conciencia, el poder de la decisión consciente ante las tribulaciones, sorpresas y también las maravillas que nos ofrece la vida. Hacemos una pausa, seguimos con más. Sergio, bienvenido a Cuestión de Práctica. Qué maravilla tenerte en el podcast.
Gracias, muy honrado de estar en el podcast.
Como decía en la introducción, o sea, somos amigos. Este es uno de esos casos en donde el entrevistado es un amigo y Literal y absolutamente, de manera honesta, te digo, qué maravilla que estés acá y tenerte, porque la posibilidad de que no estuvieras es el centro de tu libro y el centro de tu trabajo, ¿no?
Pues sí, quiero darte algún tipo de crédito también porque la primera versión del manuscrito tú fuiste uno de los lectores beta. Así que es importante para que la gente no me eche la culpa a mí solo y que sepa que, o sea, que hiciste unas críticas muy importantes.
Está bien, o sea que soy corresponsable de tu libro, Un tipo con cáncer entra en un bar. Qué bueno, me
Uy.
encanta eso. Tú comienzas tocando la campana en este libro y allí me encanta porque empieza ya este juego de narrar las anécdotas, historias en torno a los distintos tipos de cáncer que tuviste y también hacer la reflexión sobre la experiencia sin dejar por fuera el humor, porque eres fundamentalmente un humorista, eres escritor y humorista. Y entonces ahí hablas de esa diferencia entre cuando las campanas suenan y doblan y tomas como base el poema de John Donne que sirvió de título a una de las novelas de Ernest Hemingway, ¿no? Pero allí de una vez ya marcas el tono de este libro. Yo quiero arrancar allí esta entrevista. Dices, las campanas pueden sonar o doblar. Si suenan, hablan de vida. Si doblan, hablan de muerte. Pueden ser de alegría o tristeza. Y esa pareciera haber sido toda tu experiencia a lo largo de estos largos meses con el cáncer, ¿cierto?
Sí, y además a mí lo que me gustaba de las campanas, que en efecto en Estados Unidos y en algunos otros países, no en toda Latinoamérica, pero es una práctica común que tú terminas un tratamiento y tocas una campana, es que el sonido es el mismo si pasa una cosa buena que si pasa una cosa mala. Cambia el nombre que se le da al campanazo, pero el sonido es el mismo. Y eso me parece genial porque es, ok, vas a ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Es el lado de la vida o el lado de la muerte? Y entonces, que un mismo sonido pueda significar cualquiera de las dos caras de la moneda, me parecía y me sigue pareciendo fascinante. Y hacia eso iba. O sea, yo decidí ver el vaso medio lleno durante todo el viaje. Y creo que
Totalmente.
el humor en ese sentido fue una herramienta, ¿no?
Fue una herramienta para ti y también para la gente a tu alrededor, y de eso vamos a estar conversando. Ahora, también desde el principio de tu libro y en lo que ha sido tu manera de abordar esto, está el cómo manejar la palabra cáncer. Es decir, hay quienes buscan evitarla, esconderla, y tú desde un principio te planteaste, bueno, ¿cómo voy a contar, revelar esto y cómo me voy a contar a mí mismo lo que estoy padeciendo? Hoy en día, a estas alturas, después de haber pasado por intervenciones, varios diagnósticos, o sea, digamos que el cáncer para ti no es algo ajeno, ¿qué te dice esa palabra? ¿Cómo se siente esa palabra?
De alguna manera, el objetivo del libro y lo que yo quería lograr era que la gente le perdiera el miedo a la palabra cáncer. Yo todavía le tengo miedo a la palabra cáncer, pero es menos. O sea, es un reto, pero no es un sinónimo de muerte, como para mucha gente. Y yo creo que ese es el gran problema que existe con esa palabra. ¿Cómo desmitificar esa palabra de una enfermedad que cada vez va a ser más común, cada vez nos va a dar más a más personas y cada vez vamos a ser más los que sigamos adelante? Entonces, yo ponía un ejemplo en estos días con el tema del flu o de la gripe, donde resulta que en Estados Unidos todos los años se mueren más de 18 mil personas de flu, que no es un número menor, o sea,
Para
18
nada.
mil es mucha
Sí.
gente. En otras palabras, si te da gripe, te puedes morir, pero nadie le tiene miedo a la gripe. Entonces, a mí me encantaría que pasara algo similar con el cáncer. Obviamente, los tratamientos de gripe y de cáncer no son los mismos y parte del miedo viene porque sabes que lo que viene es como si tuviera caído un piano de cola en la cabeza, pero puedes seguir adelante. Entonces, yo quiero que sea visto como una circunstancia. Eso es lo que, ese es el objetivo, ¿no? Un poco de todo esto.
Y tú tienes una frase en tu libro que dices, el cáncer puede ser visto como una enfermedad crónica y no como una enfermedad terminal. Y te lo repites varias veces a lo largo de tu
Y
proceso.
a mí me lo dijeron y yo lo amé cuando me lo dijeron. O sea, y eso, ese fue mi mantra durante mucho tiempo, porque es así. O sea, antes, y cuando digo antes, es hasta hace muy poco, y para una generación sigue siendo, para la generación previa a la nuestra, sigue siendo sinónimo de enfermedad mortal. Y hoy en día creo que sí hay que verlo como algo crónico. O sea, yo uno de los cánceres es mieloma múltiple que no se cura. Ya, yo sigo tomando quimio, yo sigo haciendo cosas, sigo en tratamiento, si se quiere, pero yo llevo una vida normal. Y ese tratamiento la gente lo tiene durante muchos años. Mi idea es estar entre esos.
Todos
Y
esperamos eso, Sergio.
por ahí va.
Pero fíjate, algo que me gusta mucho de cómo abordaste, no solo el libro, sino en general tu enfermedad, porque, digamos, compartí muchos de los eventos que están dentro de este libro, ¿no? Es decir, no estoy aquí hablando de una historia que me es ajena, pero también tú siembras rápidamente en tu libro esta idea que. Y voy a leer, dice, una cosa es saber que nos podemos morir de cualquier manera y otra cosa es confrontar la finitud de la vida. Es algo así como una cosa es la teoría y otra es la práctica.
Lo que
¿No?
decía, o sea, la muerte como concepto es interesantísimo, como opción es espantoso. Entonces, no, la muerte, claro, no, imagínate qué pasa y los cuerpos y la cosa, pero cuando es una posibilidad, ya es menos atractiva. Y yo pienso, creo que eso está allí también, que el tema de la muerte es increíble cómo ha cambiado en los últimos años, porque hasta no hace mucho la muerte era algo normal. La gente hablaba de lo que iba a decir sus lápidas. Hay un montón de las frases finales de la gente, ¿no? De lo que decían antes de morirse, cosas así, una cosa romántica relacionada con la muerte. Hoy en día es una tragedia. No importa que se murió a los 99 años como Betty White y que haya tenido una vida maravillosa, se murió y eso es una tragedia. Entonces, es como que la muerte dejó de ser algo natural, aunque es inevitable.
Es raro, ¿no? Ahora, ¿la sentiste cerca?
La vi, como dice el dicho, vi a la pelona y sí. Hubo varias veces que no entendía bien. Yo soy bastante bueno para negar cosas que no me gustan, pero ahí sí estuve asustado más de una vez, ¿no?
¿Y qué pasaba contigo cuando te asustabas?
Básicamente es la angustia de todo lo que está sin hacer, de todo lo que está pendiente, que además va a seguir pendiente. Uno siempre, espero yo siempre tener cosas pendientes en la vida, pero es la cosa de no me quiero ir todavía, o sea, quiero terminar de ver en qué se convierten mis hijas cuando crezcan y pasen cosas. Quiero, o sea, es como que te das cuenta de eso, que la vida es finita y que el proceso de morirse, pues, es mucho más fácil, puede ser más fácil o más inmediato de lo que uno quisiera. Y al mismo tiempo, no es tan fácil. O sea, voy a tratar de salvar la contradicción. Uno se da cuenta que morirse no hace falta mucho para morirse.
Solo tiene que
Pero
estar vivo.
los tratamientos son largos. Entonces, aun cuando estás en el cáncer muy avanzado, etcétera, la gente suele durar un par de meses. Entonces, pasan cosas, te da tiempo de pasar por diferentes estados de ánimo y no hay que quedarse pegado. Eso sería un consejo.
Un consejo no quedarse pegado. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Pegado en qué?
La primera reacción cuando te dicen tienes cáncer es: mi vida se acabó, entro en depresión. Eso es inevitable. Pero como el tratamiento es largo, no te puedes quedar ahí. Tienes que empezar a buscar opciones de inmediato. Tienes que aceptar que va a haber momentos de depre y tienes que empezar a buscar opciones para salir de ellos.
Y es que allí veo una de las claves o las maneras como tú manejaste tu proceso, el aceptar lo que te estaba pasando. Aun cuando en algunos momentos parecía que sí, había cierta negación, o me voy a mover muy rápido para no darme cuenta de lo que está pasando, O utilizo casi que el humor como una defensa, todo eso es natural, si hay en el fondo una aceptación de lo que estaba ocurriendo. Y creo que eso te ayudó a lo largo del proceso.
Sí, y en particular yo creo que ayuda mucho poder hablar del cáncer. O sea, hay algo que pienso que está mal, que es que la mayoría de la gente cuando tiene cáncer trata de no decirlo, aunque ya esté confirmado el diagnóstico. Te enteras muchas veces después, te enteras cuando se curó. ¿Qué pasó con fulano que estuvo perdido 9 meses? No, que estaba en tratamiento porque le encontraron cáncer de X. Y eso no, ese no querer hablar de las cosas lo hace más difícil. A mí, a medida que más lo iba contando, más fácil me resultaba hacer las paces con mi diagnóstico. O sea, entender que eso pasa, pues.
Bueno, y para los oyentes de Cuestión de Práctica, debo decir que Sergio, junto a su esposa Ilse, querida amiga, decidió soltar la noticia el día de su cumpleaños en una fiesta que estuvo muy bien regada de cerveza, la cual yo participé. Háblame de este Sergio
El
Beer Fest que montaron, pero sobre todo
Cáncer
de
Living
esa.
Party.
Sobre todo me interesa, Sergio, hablar de qué pasa, porque tú tienes el deseo de hablar, ok, lo voy a contar y quiero hablar de esto libremente. Y de hecho lo hacías con mucha naturalidad y yo personalmente lo agradezco. Pero ¿qué sucede del otro lado? Porque una cosa es hablarlo, pero también quién lo escucha, cómo lo recibe, si te ven de
Mira,
otra manera.
a mí, o sea, vamos a hacer que no es que eres una cosa sádica, sino que me entero del diagnóstico final, o sea, del tipo de cáncer y de que voy a empezar tratamiento, justo coincide con mi cumpleaños. Entonces, uno se plantea, bueno, la idea era hacer una reunión de cumpleaños, pero me dan este diagnóstico. Entonces uno dice, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que llamar a cada persona y contarle el diagnóstico. No es más fácil hacer la fiesta, que venga todo el mundo. Lo digo una sola vez, la voz se corre por ahí y ya está. Y ya todo el mundo se entera que tengo cáncer. Y lo hicimos así y fue muy bonito. O sea, no le deseo a nadie que tenga cáncer, pero sí les va a dar pues una forma práctica de hacerlo. Si lo haces con una fiesta, yo veía que había shock, obviamente. Uno lo dice y las personas entran como en estado de wow, o sea, ¿cómo pasó esto? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te enteraste? O sea, empiezan muchas cosas y eso es bonito porque quiere decir que a uno lo quieren, aunque también quiere decir que están preocupados con ellos mismos, pero eso es otra historia. Pero el punto es que ese shock dura probablemente un par de horas, pero como la fiesta dura más que eso, entonces, pasado ese tiempo, te ven que estás tomándote una cerveza y que está todo tranquilo y se empieza a relajar y puedes empezar a hablar de otra cosa. Y eso también me parece muy bueno, porque si no el cáncer monopoliza todo.
Claro, llega un
Entonces,
momento entonces que te ven como una persona enferma de cáncer, ya no es Sergio, el amigo, el
exactamente.
humorista, sino que ya hay algo determinado. ¿Y te sentiste en algún momento así? ¿Hubo momentos en que te veían de esa manera?
Sí, incluso en mi casa. O sea, al principio la gente cambia el trato. Cuando digo la gente, va desde mi esposa Ilse, ni hablar de mi suegra, que es justamente de la generación que no puede decir la palabra, que todo el tiempo me ofrecía cosas y me hablaba bajito, como para que no se vaya a incomodar el cáncer, y empezaba a hablarme así. Ella que tiene un tono de voz muy fuerte. Entonces, y no me dejaban cargar cosas, y yo estaba, si iba al mercado, pero ¿por qué tienes que cargar? Bueno, porque puedo. ¿Por qué tienes que comer carne si sabes que en este momento vas a hacer una parrilla, eso tiene humo? Mira, ya el cáncer lo tengo. No creo que el humo sea en este momento lo que me vaya a perjudicar particularmente. Pero bueno, sí, la gente cambia y creo que depende mucho de uno. Tratar de preservar que el cambio no sea permanente. Porque también es cierto que cuando te dan un diagnóstico de eso, lo que te provoca es echarte a morir en la camita y que pase el tiempo. Que pase el tiempo. No, cuando digo echarse a morir, no es esperar a que te muera, sino déjame desaparecer, hacer este tratamiento, que nadie me moleste, que nadie no sé qué, que me consientan durante ese tiempo y después veo. Y yo no quise hacer eso, primero porque no me nace, ¿no? No me resultaba natural. Yo quería seguir trabajando y en efecto pude hacerlo porque el trabajo mío me lo permitía. Yo quería seguir haciendo cosas y quería que la gente me tratara. O sea, no quería dejar de ser yo por un tiempo indeterminado por culpa del cáncer. Entre otras razones, porque no sabía si iba a sobrevivir el cáncer. Entonces dije, ah, bueno, entonces llegué hasta hace una semana, porque ya a partir de ahora soy el señor del cáncer. Y eso era una de las peleas, una de las cosas que para mí es uno de los aprendizajes y es lo que trato de transmitir con el libro para otras personas con enfermedades crónicas. Que no esperen a terminar el tratamiento para tratar de ser felices, porque uno no sabe, pues.
Uno no sabe. Nunca sabemos, creemos
No.
que sabemos y a veces damos
Exactamente.
por sentado y, o garantizado que estamos acá, pero la verdad es que no sabemos. Y esta experiencia que viviste es un recordatorio para ti, para la gente alrededor y la gente que te queremos. Usaste la palabra ahorita de pelear y hay un momento donde reflexionas sobre esta idea de dar la batalla contra el cáncer. Y que si al final la persona fallece es porque fracasó en esa batalla. Y tú
Perdió la
también
batalla.
volteas porque está muy establecida esta visión. Y no es que necesariamente sea mala, pero tú lo reflexionas desde otra manera para entender esto de otra forma.
Sí, o sea, para mí, yo decía esto de la batalla, y siempre me molestó hasta antes de ser diagnosticado también. Pues yo decía, bueno, entonces la forma de ganarle la batalla al cáncer es si te mueres de otra cosa. Fulano le ganó la batalla al cáncer, pero qué pena que lo atropelló un autobús. Pero no te mueres de cáncer, te mueres porque fuiste atropellado. Y hay una cosa que también aprendí, que es que una vez que tú tienes cáncer, aunque entres en remisión, el cáncer no se va. Es decir, cada vez que tú vas al médico y te van a hacer una revisión, porque una vez que tuviste, te la siguen haciendo, el fantasma del cáncer está ahí. Entonces la propuesta es, el cáncer no es una batalla, es una condición y hay que aprender a vivir con el cáncer. Porque además si no los tienes tú, lo tiene alguien conocido, siempre está presente. Entonces, decir que es una pelea es negar que es algo cotidiano. Es una presencia con la que hay que convivir. Es algo malo con lo que hay que convivir. Como un mal presidente, de los cuales hay tantos ejemplos. O sea, uno no puede negarlo o esperar a que la persona se vaya para empezar a vivir. Uno tiene que ver cómo hace para seguir su vida, asumiendo que esa presencia, esa enfermedad, va a formar parte de la vida. O sea, no más batalla, es convivir con el cáncer, es parte de la vida, es poder decir la palabra, es poder entenderlo.
Claro, y cuando hablas acá de convivir, convive todo el hogar, no solamente en este caso tú o quien lo tiene, sino también los
Tal cual.
familiares. Y tú, pues aquí en tu libro está por supuesto Ilse, tu esposa. Claro, al yo leer el libro, yo los estoy oyendo a ambos. Yo puedo identificarme los conozco muy bien, pero digamos, aquí se puede ver, por ejemplo, que esta compañía principal no solamente era alguien que te apoyaba, sino te confrontaba. Que en algunos momentos se te buscaba dar fuerza, pero en otras maneras también se desesperaba.
Sí,
Y
sí.
lo mismo con tus hijas. Entonces aquí hay que entender que al final también los cuidadores y quienes acompañan, no solo que son tocados, sino que tienen que establecer también una relación con el cáncer.
Exactamente, eso es justamente lo que estás diciendo, es importantísimo porque uno es el protagonista del cáncer, de alguna manera, pero la gente que está alrededor está tan afectada como uno, muchas veces. O sea, yo creo que una de mis hijas e él se quedaron con PTSD.
Estrés
Con, o
postraumático.
sea, yo, exacto, yo. A veces me da por toso mucho y, ay, pero te sientes bien, pero que nada, tosí, mija, no pasa nada. O sea, me siento, me da fiebre y es un pánico en ellas muy fuerte y que obviamente eso no pasaba antes. Entonces, yo creo que para el acompañante y para la gente que está alrededor es fundamental también ser tratados y entender cuál es la mejor forma de llevar esta noticia que los afecta igualmente, porque además los afecta, digamos, ellos no son los que están en riesgo, pero ellos tampoco tienen ningún control sobre lo que está pasando.
Claro.
Entonces, tiene que ser muy desesperante, así como uno no tiene control, pero uno decide, me va a tomar la pastilla, me va a tomar la pastilla. Ellos ni siquiera pueden decidir eso. Como, mira, ¿te acordaste de tomar la pastilla? Sí. Ya, no sé, hasta ahí puede llegar. Entonces es muy difícil para él.
Sin duda, y lo fue para tu familia.
Sí, por esto, y lo sigue siendo, quedaron ahí con su traumita.
Y también para tus gatos.
Mis gatos, yo creo que ya lo superaron, pero fueron una compañía. O sea, yo creo que tener una mascota, cuando vas a pasar mucho tiempo encerrado en la casa, como pasó con el COVID, que la gente descubrió las mascotas y todos los refugios de repente se vaciaron. Sí, es importantísimo. Son una compañía, son un consuelo, son una maravilla.
Y me gustaría saber más sobre el aspecto de la espiritualidad y lo religioso contigo, Sergio, porque, digamos, vienes de una familia judía, pero tú te defines como agnóstico, es decir, que para ti esta idea de Dios pues
Y ser
está más allá de
católica.
comprensión. ¿Ah?
Y ser católica, además.
Ilse es católica y además hay una parte divertida en el libro, un tipo con cáncer entra a un bar en donde Ilse, buscando a su manera también este apoyo, empieza a hacer como distintos rituales, prácticas, van aquí, para allá, y en un momento ella te dice, mira, no importa si tú crees o no crees, lo importante es que vengas y estés rodeado de buena vibra de lo que está pasando allí. Y tu respuesta es muy divertida. ¿Qué estaba pasando en ese momento?
Mira, el punto es que obviamente la religión entra a formar parte de la vida cuando te dicen algo de esto. Incluso mi problema es que la mayoría de los libros que yo leía buscando consuelo eran libros religiosos, de esos que te dicen que básicamente esto es una prueba, lo que te tocó, pero que no te preocupes, que más adelante todo va a estar bien, ya sea en este mundo o en otro. Entonces, yo quería, me hubiese encantado pensar que es así, pero la verdad es que no creía en eso. Entonces, Ilse me fue, como ella se volvió más bien, le encontraba consuelo en esto de la religión, en pensar que hay un ente superior que te puede ayudar. Ella trató, bueno, primero empezó con cosas judías, como para ayudarme, después empezó con cosas que después me metía José Gregorio Hernández en diferentes lados, yo no me daba cuenta y de repente abrió algo y había un José Gregorio Hernández por ahí. Entonces, era un punto de tienes que respetar que yo no crea. O sea, yo entiendo, y fue una de las pocas veces que discutimos así, porque me decía, no, mira, esto tienes que hacer esto. No, no tengo que hacer esto, tú tienes que hacerlo. Y yo, o sea, el problema es que yo fui a un par de cosas y me sentía cada vez peor cuando iba, porque me sentía hipócrita, horrible. Yo decía, pero yo no, esto no me convence. O sea, yo entiendo todo esto y respeto, porque justamente me casé con alguien que cree y bautizó a mis hijas, pero yo no. Entonces, y el tema de ser agnóstico es, tú no me convences a mí, yo no trato de convencerte a ti. O sea, yo no te voy a demostrar tampoco que Dios no existe, porque son dos cosas, es una fe que o tienes o no tienes. Antes sí, cuando era jovencito, que era ateo, que es diferente, uno, o sea, yo gozaba haciendo sufrir a mis amigos religiosos de cualquier religión, pero ya hoy en día no, porque la verdad es que tampoco yo puedo demostrar nada. Entonces es complejo, pero el punto es que no me consolaba la religión.
No te consola la religión, pero dirías que hubo algo relacionado a la espiritualidad, por ejemplo,
Sí.
el sí, háblame de eso.
Sí. La espiritualidad sí estaba. O sea, yo sí creo en la espiritualidad. Creo en que esa buena energía se puede sentir. Yo creo que la actitud está relacionada con eso. Y con el hecho de poder ver lo que te decía, el vaso medio lleno, independientemente de que quien lo termine de llenar sea un ente sobrenatural o un dios o el que sea. Y a mí me hacía bien pensar en eso, o sea, pensar que, bueno, estamos en esto juntos, ahí quiero escribir, o sea, yo me puse a escribir mucho, yo me ponía a leer cosas que normalmente no leía. Por ejemplo, descubrí durante esta etapa que me encanta la poesía. Yo normalmente le tenía alergia a la poesía. Cuando estaba en esto, me gustaba leer poesía. Entonces, es como que vas descubriendo cosas espirituales tuyas. Y aparte, te abres a maravillarte con cosas que antes no te importaban. O sea, uno valora mucho, o sea, tener cáncer te enseña de alguna manera, porque uno siempre tiene sus ambiciones normales, pero es como que ya no quieres más, lo que quieres es más tiempo para disfrutar de lo mismo, lo que tienes es bonito. Mira, resulta que el árbol que estaba enfrente de mi casa era una belleza, chico, me quiero sentar aquí a maravillarme con viendo ese árbol. Y eso
Amar
antes no
lo
me
que
pasaba.
tienes y no desear lo que no tienes.
Exactamente, o sea, es apreciarlo mucho más.
Sí. Hablabas ahora de esto del vaso medio lleno y medio vacío, lo mencionaste al comienzo de la conversación. Por supuesto, la actitud es importante y el llevar esto de una manera optimista, y eso es una característica que has tenido, es vital, pero hay momentos en donde lo que veías era el vaso medio vacío. Cierto, ¿no?
Sí,
Y
sí.
ahí, ¿qué sucede cuando te sentías así? Y quizás había un cuestionamiento, casi que hasta culpabilizarse de no estar maravillado por ese árbol que está enfrente, o yo debería sentirme distinto, tendría que estar agradecido, pero la verdad es que en ese momento te sentías mal.
Sí, yo recuerdo dos momentos malos. El primero, obviamente, es cuando te dan el diagnóstico. Y el segundo es cuando me dicen que tengo un segundo cáncer mientras me están tratando el primero. Porque yo no pensaba que eso era posible. Yo decía, si ya tengo un cáncer, me quieren hacer una biopsia por otra cosa, denle, pero es como que tener este cáncer me protege de tener otros cánceres. Y cuando me entero que tengo un segundo cáncer y que todo se atrasa y ahí sí me dio una depre importante porque es como que el cuerpo te traiciona. O sea, tú estás queriendo seguir adelante, pero resulta que lo que te tiran es un bombazo allí. Y ahí me empecé a sentir mal y he tenido parientes que han sufrido de depresión. Y entonces me cuidaba mucho de cómo, digamos, me iba dando cuenta de cuando estoy mal y empezaba a buscar opciones para salir. Trataba de buscar esas opciones solo y le empecé a pedir a irse a mi esposa que, mira, si ves que me paso todo el día echado en la cama, me tienes que... Si ves que hago esta cosa, por favor, avísame. O sea, como tratar de buscar señales de alarma sin, valga la redundancia, alarmar a los demás, que me avisen para ver cómo voy. Y empecé a buscar cosas que me dieran consuelo, que me dieran, buscaba cosas para hacer dentro del limitado, lo limitado que estaba, buscaba opciones. Entonces, sí, creo que depende, tuve la suerte de que pude salir de esas depres solo. Creo que a lo mejor hay gente que necesita un apoyo un poco más profesional, un terapeuta, y tienen que buscarlo. O sea, porque es muy fácil entrar en una vorágine hacia abajo. Entonces,
Y ahí, Sergio, creo que algo importante es no culpabilizarse por sentirse como uno se siente y no ver entonces, digamos, en este caso, sea la depresión o una recaída de ánimo, como un fracaso. No es que se
exacto.
está
Mira,
haciendo.
me parece que a mí uno de los signos de madurez es entender que la vida no es justa. Uno no se merece ni todo lo bueno ni todo lo malo que le pasa. Sea, es así. Entonces, yo en ese sentido sí tenía una visión, vamos a llamarla sana porque me conviene, pero que de alguna manera me permitía no pensar esto que me está pasando. No me lo merezco, obvio que no me lo merezco. Hay que salir. Tampoco me he merecido cosas buenas que me han pasado y por suerte me pasaron. O sea, no buscar causales en todas las cosas. Sí, un momento donde Uno dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? De vez en cuando te da esa loquered. Pero hay tantas opciones, hay tantas posibilidades de por qué te puede haber pasado, que hay que seguir adelante. O sea, está bien que uno se lo cuestione, pero hay que seguir adelante y asumir, ¿esto es justo? No. ¿Está bien que te haya pasado? Tampoco. Pero bueno, pasó. O sea, hay que asumirlo para poder avanzar.
Que te tomaste esto, además de humor, con estoicismo, por lo menos me suena así,
Eso
¿no?
sí.
Hablando de humores, la conversación no, digamos, ha tomado una línea muy personal, y era lo que yo quería. En tu libro, en la manera como tú vas describiendo lo que sucede, se ve todo tu oficio como escritor de humor. Y una de las cosas que haces en los exámenes, en las reuniones con los doctores, es echar chistes. Les empiezas a echar chistes de la cosa que está pasando y algo que a mí me hizo reír mucho es descubrir que nadie se reía en ese consultorio.
Era terrible. O
¿Qué
sea, en
pasaba?
general, yo puse, no sé si es que o tuve metástasis en el sentido del humor o que el gremio médico tiene pésimo sentido del humor. Yo buscaba siempre excusas y yo decía, no, debe ser que no se pueden reír duro, porque claro, si al lado hay alguien llorando que está más depre, no puede. Pero yo además cuando estoy nervioso, me pongo a hacer como, busco muchos chistecitos de cualquier cosa, pero lo hago de nervio y lo he hecho toda la vida. Y esta gente no se me reía y la verdad es que eso es como un rolling gag de todo el libro, porque ya se volvió en, déjame ver si logro hacer reír a este médico.
Y nada.
Y en general me iba muy mal.
A tus médicos les ibas poniendo nombres, tenías, por ejemplo, el doctor Pico de Pato, el doctor Pulmón, el doctor Breve y un doctor que fue muy importante, que es el doctor Michael Caine.
Oh, sí, lo amo. Eso.
Además, comparaba sus respuestas con algunas de las películas o de los personajes que hizo como
Claro, cada vez
actor
que me
Michael
hablaba
Caine.
yo lo veía en alguna de las películas para ubicarlo. Y el señor es extremadamente parecido a Michael Caine. Estos días subí una foto con el doctor Michael Caine en Instagram y todo el mundo decía que parecido. Y aparte le di el libro y le dije que él era el doctor Michael Caine. No se rió, obvio. Pero la asistenta que estaba al lado hizo, con lo que me sentí bien.
¿Te sirvió darle esos nombres y también utilizar esos chistes en el momento? O sea, aparte del nerviosismo que tenías o del recurso literario que es darle un nombre a ti personalmente, porque lo que sentí allí es que de alguna forma, mientras estabas viviendo esta historia, como que también decidías cómo contártela a ti mismo. O sea, ¿cuál era la narrativa que estabas armando para ti de lo que te estaba pasando? Que creo que esto
Es
tiene una
probable.
incidencia muy grande en la emoción.
Es probable. Yo no lo había pensado normalmente así, pero es probable que sí. Yo lo que sentía es que si yo no lograba reírme, se me iba a hacer insoportable el viaje a través del cáncer. O sea, si yo no buscaba ese alivio por alguna parte, se me iba a hacer muy, muy difícil. Por eso lo veía como una herramienta, ¿no? O sea, alguna cosa que te ayuda a perderle el miedo a las cosas. O sea, cuando uno se ríe de algo, uno empieza a perderle un poquito el miedo. Yo trataba y después ya se convirtió en algo personal. Vamos a ver qué chiste le tiro esta vez a esta gente para que no se ría. Pero ya era un trabajo, prácticamente.
Y a estas alturas del partido, Sergio, eres ya un tipo sin miedos.
No, 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 yo no, soy un tipo miedosísimo. Le tengo menos miedo al cáncer. Le tengo menos miedo a que me digan que tuve una recurrencia. O sea, a eso sí, en eso sí he cambiado. Diría incluso que le tengo un poquito de menos miedo a la muerte. Eso son cambios importantes para mí.
Okay. ¿Y algún
Pero
otro
sigo
cambio
teniendo
allí que
miedo.
dijeras que después de este tiempo quedó en ti? ¿Qué otras cosas cambiaron?
Lo que te decía, cambió bastante la forma de ver y de apreciar las cosas. Eso para mí es fundamental. Apreciar más lo que tienes en el momento en el que lo tienes, ¿no? El mindfulness por shock, por electroshock me entró.
Exacto. Forzado, ¿no?
Es un mindfulness
Forzado.
reforzado, pero que se queda con uno.
Y eso es importante, se quedó contigo, digamos, una experiencia que te cambia la vida es una frase hecha, pero tú la puedes usar con conocimiento
Con
de causa,
propiedad.
con propiedad, tienes la autoridad para hacerlo, ¿verdad?
Sí, tal cual.
Hay una manera correcta, apropiada de llevar el viaje del cáncer.
No. Yo lo que creo es que es un viaje absolutamente personal. Por eso yo no veo mi libro como un libro de autoayuda. Yo te voy a decir cosas que me funcionaron a mí, pero yo no pretendo ni remotamente que esas mismas cosas le funcionen a otras personas. Y creo que parte de lo que sí debería permitirse las personas en estos casos es explorar. O sea, es abrirse a explorar cómo pueden sentirse mejor, cómo pueden de alguna manera trabajar con todo lo que les está pasando. Pero yo no creo que haya una experiencia única, porque además las respuestas a los tratamientos de un mismo tratamiento son radicalmente diferentes y tú te das cuenta de eso hasta en las advertencias. O sea, cuando te daban un remedio, te decían, bueno, esto te puede constipar o te puede dar diarrea. Ah, o sea que todo es válido.
Y todo en el medio.
Y a lo mejor no te hace nada. Entonces, bueno, sí, es el mismo remedio. Pero la experiencia es un poco, yo ponía como escuchar música con los ojos cerrados. Es una experiencia completamente personal. Es algo que tú entras en el túnel del cáncer y bueno, tú decides cómo lo vas a ver y de qué manera lo vas a transitar en la medida en la que puedas. Pero sí creo que es importante para cualquiera el hecho de que lo único que puedes controlar durante el todo tratamiento, porque no puedes controlar ni tu agenda, ni lo que hace tu cuerpo, nada. Es tu actitud. Y el tratamiento va a ser el mismo. O tengas buena actitud o tengas mala actitud. Entonces, ahí sí hay un aprendizaje para cualquiera. O sea, ¿cómo quieres enfrentarte a esto? El monstruo va a ser el mismo. Pero tu actitud la puedes controlar.
Y ahí, y con esto me parece un buen punto para ir cerrando, hay un elemento que es fundamental por ejemplo, en procesos de terapia y yo diría que en todos los procesos de la vida, que es reconocer la capacidad de decisión que tenemos ante las situaciones que se nos presentan tal y como se presentan. Es decir, no podemos cambiar los acontecimientos, son de determinada manera, pero sí tenemos cierto poder en cómo decidimos manejarlo, afrontarlo, aceptarlo, podemos utilizar el verbo que queramos, pero va con esa decisión. Y esa decisión... Para ti, ¿de dónde vienes? ¿De dónde nació? ¿Qué te da esa capacidad de decisión?
No lo sé, ¿sabes? O sea, no sé por qué me nació enfrentar el cáncer así. Yo creo que hay una cosa de que yo no quería asustar a mis hijas, por una parte. Y decía, bueno, la forma de que ellas no se asusten es que no me vean a mí asustada. Eso es una idea que uno tiene como papá, que no sé qué tan cierta sea. Puede que no. Pero hay un poco de eso. Y también pienso que puede haber un poco de, a mi esposa Ilse se le habían muerto, o sea, todos los hombres de su familia, se le murió su papá, se le murió su hermano, y entonces ahora tenía el esposo con una enfermedad que para muchos es mortal, y no quería asustarla, como que asumiendo que también iba a perderlo a este. Entonces creo que eso fueron cosas que me motivaron a encarar la enfermedad de otra manera. Pero no te sabría decir exactamente por qué lo hice. También puede ser porque yo mismo no me quería asustar. Yo mismo no me quería ver postrado. No,
Sí.
no, no sé.
Pero, y ahí hay buenas razones. Un poco con lo que se iba con esta pregunta es, bueno, ¿de qué lugar de cada quien viene esta capacidad de decisión y de ver y entender lo que nos está sucediendo? ¿Es solamente de la mente, de una capacidad racional, o existe, aquí voy hacia ese camino de la espiritualidad o la conciencia como un estado superior o otro nivel desde el cual podemos percibir lo que sucede desde allí, no solamente manejar una mejor actitud, sino incluso aprender a manejar nuestra mente y de qué manera a veces nos puede llevar a estados que no son los que ayudan más en un proceso como este. Algo así como esa fuerza de vida, lo puedes llamar a tu estado de conciencia, al nombre que quieras, que dice, ok, aquí hay algo que es más grande que esta crisis que estoy viviendo y que puede entonces abarcarlo, entenderlo, calmarme, aceptar los momentos cuando estoy triste, llorar, porque lloraste, ¿no?
Sí,
Bastante.
sí, sí.
Sí, no, pasó de todo.
Hipiao, como
¿Ah?
diría. Hipiao.
Y piao. Oye, es un libro que, como decías hace un momento, puede ser para muchas personas una visión a una manera personal, a tu manera de llevar el cáncer. Sin lugar a dudas, no, comparto contigo, no hay una manera apropiada ni una sola manera de llevar esto. De la misma forma como no hay una sola manera de afrontar la muerte. Pero lo
Exacto.
que sí he visto a lo largo del tiempo es que, por ejemplo, esta noción muy presente en la psicología budista de pensar en nuestra muerte nos ayuda a apreciar la vida y entenderla mejor, eso sí está muy presente en tu libro y
Sí.
bueno, con un humor, la
Así
verdad
es.
que es muy divertido. Como dicen muchas de las personas que además escriben al inicio del libro algunos comentarios, pues esto es un libro sobre un tipo con cáncer, pero no se está riendo a lo largo de todo el libro, lo cual suena como que es contraintuitivo o incluso inadecuado, pero tú nos demuestras que eso es lo que hace falta al final,
Yo
¿no?
creo que a mí me pasó algo, fíjate, así como te decía, no es un libro de autoayuda, no pretendo ni remotamente. Y es absolutamente personal y por tanto lo que me funciona a mí, sí es una visión diferente a las que había hasta el momento. Y he tenido, el libro salió hace un mes y medio, he tenido muy respuestas muy bonitas de gente que lo está leyendo, que se le pide que lo lea a su familia para que aprendan cómo tratarlo. Esto estoy haciendo citas. Cosas como que era un punto de vista que hacía falta. Que había más gente que comulgaba con esto de lo que yo pensaba, a pesar de que tal cual, y lo decía desde el principio, irse cuando le planteaba, cuando veía que estaba escribiendo esto, me decía, tiene que ser autoayuda. Vos lee, perdón, al final de cada capítulo, las conclusiones y unas preguntas. Y yo, no, 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 no es un libro de autoayuda, es un libro. Y hasta ahí llego.
Es un libro muy bueno. Un tipo con cáncer
Claro.
entra a un bar, que además esa es una línea para iniciar un chiste, ¿no? Así empieza,
Exactamente.
así
Era,
arranca.
el reto era cómo ponía la palabra cáncer en el título sin que diera miedo y sin que fuera necesario un subtítulo, porque entonces me parecía que se convertía en otro tipo de libro.
Sergio, un millón de gracias por compartir
No,
con
a
nosotros
ti.
en cuestión de práctica.
A ti por todo el tiempo y bueno, aquí voy practicando.
Saludos en casa.
Gracias mil.
Y así llegamos al final de Cuestión de Práctica. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. De esa manera, más personas pueden escuchar el trabajo que hemos realizado a lo largo de estos años. Y uso el plural porque Cuestión de Práctica no es mi podcast, es el podcast de un equipo de trabajo. Andrés Grafe está en la edición y el montaje. La música original es de Simón de Franca. El apoyo constante y amoroso es de Gaby Contreras. Y yo soy Eli Bravo. Si quieres conocer más de mi trabajo, puedes visitar elibravo.com, mi página web, y desde allí tienes acceso no solamente a otros episodios de este podcast, sino también a las meditaciones guiadas, información sobre mis sesiones, mi práctica privada y algunos artículos que he escrito en el pasado y que están disponibles en esta página. Por supuesto, los próximos episodios los puedes escuchar en elibravo.com o donde sea que disfrutes de tus podcasts. Será una maravilla tenerte en otro episodio y abrazos conscientes.